En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Un día más estamos con ustedes en El Espejo y, como siempre, los viernes estamos mi compañera María Eugenia Díaz y yo para ofrecerles entrevistas de actualidad e interesantes para todos. María Eugenia, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, posiblemente invitada. Posiblemente muchos localizarán Ruanda en el mapa, porque tristemente, claro que para eso hay que tener memoria y edad. Fue actualidad hace ya más de 20 años. Ruanda es un pequeño país, algo más pequeño que Galicia, con 12 millones de habitantes, un país tan bello como pequeño, ciertamente, cuajado de colinas y de lagos, y que se independizó de Bélgica en el año 62, que es el año del boom de las independencias africanas. Pero en aquel 1994 todo pudimos situar Ruanda en el mapa, porque en apenas 100 días, un poco más de 3 meses, 800.000 personas perdieron la vida en un genocidio al que la comunidad internacional asistió entre la estupefacción y el espanto. En 1994, en Ruanda vivían aproximadamente un centenar de misioneros españoles. Y a través de una de ellas, seguro que te acuerdas, y muchos de los oyentes también, Pilar Díez Espelosín,
sí,
y a través de la primera llamada COPE, vivimos en directo y de cerca aquel enfrentamiento que propició el genocidio entre Hutus y Tutsis. Bueno, pues muchos años antes, en los años 70, llegó a Ruanda después de entrar en la Congregación de Religiosas de Jesús, María y José, hacerse enfermera y especializarse en matrona, nuestra invitada, María José Sánchez Huertas. Muy buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, con calor en Madrid.
Sí, ciertamente. Bueno, porque María José es madrileña del Escorial, ¿eh? Y misionera por amistad, según he leído. Una amiga suya le dijo, ustedes las dos eran catequistas, y una amiga suya le dijo, me voy a meter monja, y creo que usted se quedó pensándoselo.
¿Pero cómo no sabéis eso? ¡Qué bueno! Sí, pues sí, sí, ¿verdad? Éramos amigas, y bueno, nos encontramos una noche, salíamos y volvemos a casa, y me lo comentó. Y entonces yo me impactó mucho, y dije, oh, pues ¿cómo? Pues bueno, dije, nada, que me dejen en paz, y bueno, lo pensé, no estaba de acuerdo, no aceptaba, pero pasó un año y dije, sí, feliz.
Oh, sí. Bueno, elige una congregación, se hace una especialización en la rama de la medicina. ¿Y por qué decide irse misionera a Ruanda?
Porque desde que yo ingresé y empezaron en 1970, fueron las primeras hermanas, fueron a Ruanda. Y yo desde entonces yo estaba estudiando enfermera ya. Y yo dije, yo quiero ir a Ruanda. O sea, no sé, se me metió en la cabeza Ruanda. Yo quería ir a misiones, quería ser misionera y quería ir a misiones. Entonces, ni se conocía Ruanda. Entonces, en ese 1970 apenas conocíamos Ruanda, ¿no? Pero yo dije, sí, a Ruanda. Entonces, no sé, hice incluso más hincapié en estudiar, o sea, un poco especializarme en matrona con miras a Ruanda, Ruanda.
¿Y cómo fue su llegada a Kayenzi, que es uno de los centros misionales? Bueno, ahora tienen, en aquel entonces creo que tenían tres, ¿no? Ustedes, sí. en Ruanda. Pero ¿y cómo fue llegar allí, a Kayenzi en concreto? Bueno, aquel centro de sus misioneros.
Sí, fue un poco, no sé si aventura que yo ya fui sola y vamos, ya entonces no había teléfono ni móvil ni nada de nada, o sea que nos comunicábamos pues por cartas. Desde Madrid escribí una carta diciendo que yo llegaba. Y bueno, yo llegué al aeropuerto y las hermanas que tenían que ir a buscarme de la comunidad donde estaba Pilar Espelosín tenían que buscar y no estaban allí.
Ay,
entonces,
mío.
Menos mal que la otra comunidad se enteraron por alguien y fueron a buscarme. Entonces, así llegué a Kayenzi, después fui
María José, no me digas que no le entraron ganas de volverse cuando se encontró en el aeropuerto sola.
No, yo, iba con miedo, eso sí, ah. al llegar a Kigali y ver la única blanquita que se veía en aquel tiempo en el aeropuerto, pues un poco mieditis sí que me dio, pero no, porque además llegaron enseguida las hermanas y bueno, pues muy bien, o sea que, no, yo iba encantada a Ruanda, o sea que yo era feliz yendo a Ruanda, además aquí machaqué mucho. Pero qué pesada eres, me decían entonces la superior general, y decía, pero qué pesada eres, pues es que yo quería ir a Ruanda, y bueno, al final lo conseguí.
Al final lo consiguió, y ha estado allí 40 años, nada menos.
Sí, he estado casi 40 años he estado en Ruanda.
Bueno, y Cayenzi es una misión en la que ustedes trabajaban, evidentemente, en salud, porque usted si no, no habría ido allí, siendo enfermera y matrona, ¿verdad? Pero,
sí,
¿en qué más?
Bueno, sobre todo en cosa también en social. Entonces, vamos, una enfermera, trabajábamos en el centro de salud, pero luego también trabajábamos en pastoral en la parroquia. Y cosa social, pero de malnutrición, en el centro nutricional había otra hermana que trabajaba también. En ese tiempo, pues había mucha malnutrición. O sea, ahora dicen que el presidente dice que no hay, pues bueno, allá él, pero vamos, había muchísima gente malnutrida en casos extremos. Entonces estábamos también ahí, en ese campo de la malnutrición.
Ajá. Bueno, nosotros situamos, decía el país Ruanda en el mapa, por lo que se vivió en 1994. Pero yo creo que para llegar a un enfrentamiento como aquel es porque antes ha habido tensiones, ¿no? Entre Hutus y Tutsis. ¿Ustedes vivían la tensión?
Sí. A ver, no te veo bien ahora. A mí sí. Lo que me pasa es que en ese momento, en el momento del 94, yo estaba en España.
¿En aquel instante?
En ese momento yo estaba en España. Yo seguía... Vamos, me enviaban recortes de periódicos, toda la noticia que yo podía tener de Ruanda. Entonces yo estaba aquí y una temporada que vine aquí. Entonces, entonces cuando propusieron desde Cáritas ir a los campos de refugiados, me lo propusieron y dije, encantado. Pues sí.
Allá que me voy, claro.
Encantada. Y me fui a los campos de refugiados a Bukavu, al Congo. Y estuve 9 meses.
O sea, en la zona de Goma, ¿no?
No, Goma no, yo al sur, en Bukavu.
Ah, al sur, perdón. Tenía la cabeza puesta en Goma, sí.
Bueno, es que estábamos en los campos, los españoles estuvimos en, bueno, y muchos más, ¿no? Pero estuvimos en Goma y en Bukavu.
Cierto.
Y entonces yo me tocó en Bukavu, estuve 9 meses, aquello fue, o sea, fue muy duro, pero a la vez una experiencia riquísima. Para mí fue un enriquecimiento, fue algo muy grande. Yo me acordaré toda mi vida, es una anécdota que no sé qué guardo con mucho cariño. Me propusieron ir al hospital, porque puesto que yo era matrona, para el hospital y la maternidad. Entonces yo cuando me empecé a encontrarme con refugiadas, con mujeres ruandesas, y las saludé en Kinyarwanda, ¡ay! Se abrieron los ojos y dijeron, ¡ay, si hay alguien que nos conoce, alguien que habla nuestro idioma! O sea, porque estaban era horrible, la situación era horrorosa.
¿Usted cree que hay un antes y un después de aquello? Claro.
Sí, bueno, yo creo que sí, ha habido antes y un después, no, cuando ese tema de 94, ha habido muchas mejoras, o sea, no es aquello, ha habido muchas mejoras. Ahora, hay muchísimo que hacer aún, muchísimo que hacer.
Bueno, no sé cómo lo vive desde aquí. Lo que sí que me parece a mí es que si se para a pensar, cae en la cuenta de que usted no eligió Ruanda, que Ruanda la eligió a usted.
No lo sé. Yo digo que yo elegí a Ruanda. Ahora yo creo que luego Ruanda me eligió, pienso. No sé si soy una creída, pero pienso porque me he sentido feliz, me he sentido muy querida y me siento... Sigo sintiéndome muy querida por el pueblo ruandés. Sigo en comunicación con todo el que puedo de Cayenzi, me sigo comunicando.
Cierto. Bueno, lo que estoy segura, María José, es que, como se ha dicho siempre, los misioneros, Pepe, seguro que estás de acuerdo, son los primeros que llegan, los últimos que se van. Sí, y a veces el irse, siempre. Como el caso de María José, no es porque se haya ido, es porque la han traído.
Ya.
Muchísimas
traído
gracias.
Lo que yo estoy en desacuerdo,
ya nos lo imaginamos.
¿No? Pero me ha costado mucho, sí, bueno, es cierto.
Pero aquí también hace falta. Muchísimas gracias, María José. Buen verano. Sí.
Gracias, no, yo ya me ha metido en Cáritas, me he metido en el Consejo de Defensa de Misiones, yo que
¿cómo va a estar quieta? ¿Cómo va a estar quieta? Buenas tardes.
Pues gracias, María José Sánchez Huerta, gracias a ti también, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Los Escolapios están celebrando los 400 años de su fundación, la primera dedicada específicamente a la educación, fundada por San José de Calasanz. El Papa Francisco ha concedido a la Orden la celebración de un año jubilar calasancio en todos los lugares en los que realiza su misión. Fue en 1597 cuando José de Calasanz puso en marcha la primera escuela popular de Europa con el sueño de garantizar una educación de calidad para todos los niños y jóvenes. En 1617, la Iglesia reconoció su proyecto, erigiendo de modo oficial la Orden de las Escuelas Pías. Con el lema Educar, Anunciar, Transformar, las Escuelas Pías están impulsando una serie de actividades durante este año jubilar. Con nosotros está el padre Daniel Hallado, provincial de los Escolapios de la provincia de Betania, que nos comenta este año jubilar. Padre Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
La obra de San José de Calasanz comenzó en una pequeña iglesia del Trastevere romano, pero pronto se consolidó como una institución portadora de vida, misión evangélica y entrega a la educación. Bueno, esto que empezó con una semilla muy pequeña se ha ido extendiendo a lo largo de todos los continentes.
Sí, es una de las cosas que nos recuerda el Papa Francisco en la carta que nos escribe, ¿no? Ese, digamos, estar en salida de Calasanz, que no fue fácil en su tiempo porque las demandas se hicieron mucho más fuertes que las posibilidades de respuesta. Aún así, pues él siguió pues extendiendo el instituto en pueblos y en ciudades, incluso en ambientes que no eran fáciles en aquel momento, pero que reclamaban nuestra presencia, ¿no? Sí. Después, pues bueno, hemos ido a otros continentes y ahora pues intentamos contemplar también pues otros tipos de respuesta acordes con los desafíos de nuestro tiempo.
Sí, hoy está presente en 36 países, con 199 colegios, 3 universidades y otros espacios o lugares de pastoral, ¿no?
Sí. También actividades pastorales que nos piden pues como colaboración en las diócesis, educación no formal, que es quizás el ámbito que más se está desarrollando como una respuesta más eficaz a necesidades de nuestro tiempo.
Sobre todo en países del tercer mundo, ¿no?
Sí, aunque también en España estamos creciendo de manera notable en la educación no formal, sobre todo con chicos en riesgo de exclusión social, ¿no?
Claro. Tres tengo yo aquí anotado, son los rasgos característicos presentes desde el principio. Prioridad a la educación desde la infancia, prioridad a la educación de los pobres y prioridad a la evangelización.
Sí, son las,
son
las
como los tres criterios, ¿no? Sí.
Sí, pobres, pequeños, pastoral, sí. Sí, ciertamente es una clave que nos obliga también a interrogarnos cuando llegan pues los momentos de análisis de dónde estamos, digamos, gastando nuestras energías y nuestro servicio, ¿no?
Pero que siguen siendo tres principios también actuales y algo que no puede nunca olvidar un escolapio.
Efectivamente. De hecho, en este sentido, pues creo que si pudiéramos responder hoy en el tema de los pobres, estamos asumiendo, como decía, nuevos desafíos. No solo fuera, por ejemplo, fundando nosotros, a pesar de nuestra situación de debilidad en España, pues estamos fundando ahora en Indonesia, en zonas con un nivel educativo realmente muy pobre, pero también en España asumiendo pues estos servicios de educación formal que comentaba, ¿no? O en la pastoral con un proyecto pastoral renovado que intenta pues responder a estos desafíos de nuestra sociedad también aquí en España, ¿no? Donde la evangelización parece difícil y ciertamente no se puede seguir haciendo por los cauces, al menos en algunos
tradicionales,
aspectos,
¿verdad?
Cauces tradicionales, exactamente.
Ahora hablamos un poco de eso, pero con motivo del año jubilar y el aniversario también de la canonización de San José de Calasanz, los escolapios están iniciando su presencia en Mozambique y sí, también en Perú.
Efectivamente. En Mozambique y en Perú, de un modo especial en este año, hace poquito también en Vietnam, y todavía contemplamos nuevos países de inmediato, ¿no? Pero ciertamente Mozambique además pues está haciendo con colaboración de las provincias de África y de Brasil, con lo cual es una colaboración interdemarcacional. En ese sentido crecemos también como cuerpo. Y en Perú incluso, pues no solamente es la provincia de Nazaret, que incluye Colombia y Ecuador, sino que desde nuestra propia provincia de Betania, pues ha ido también un religioso para contribuir en esta fundación, ¿no? O sea, la colaboración entre demarcaciones ha crecido notablemente.
Uh-huh. San José de Calasanz estaba convencido de que de la buena educación de los chicos dependía todo el resto del buen o mal vivir de los hombres. Uh-huh. Esto es un principio fundamental, ¿no?
Sí, ciertamente. O sea, la concepción de la educación que tenemos es precisamente una educación que sea transformadora, que mejore la sociedad, que renueve lo posible también el propio cuerpo eclesial, ¿no? Para nosotros esto supone interrogarnos continuamente sobre cómo estamos haciendo, cómo es nuestra sociedad, qué podemos ofrecer en este sentido, ¿no? Como ya en la época de San José de Calasanz, solamente que con, insisto, nuevos retos en nuestro tiempo y ahí tenemos que responder. Ya es respuesta el atender a aquellos que no se atienden habitualmente, ¿no? Pero también es respuesta a preguntarnos, pues eso, qué es lo que en la sociedad está en crisis o qué es lo que la sociedad está alumbrando de nuevo, ¿no? Pues para también, en este sentido, poder dar nuestra contribución pues en ese buen vivir, ¿no? Si es posible.
Lo que ocurre es que este principio, digamos, que ha sido asumido no solo por nosotros los católicos, digamos, sino por otras ideologías diferentes.
Sí.
Y quizá por eso, porque son conscientes del carácter transformador de la educación, están, digamos que volcándose de lleno en ello, según su propia ideología.
Pues es curioso, ¿no? Porque a veces se le ha acusado a la Iglesia de adoctrinar, y yo suelo decir que la Iglesia, es posible que en algunos momentos de la historia haya tenido un protagonismo excesivo en lo social, pero era un sujeto y presentaba argumento. Ahora se nos quieren imponer a veces ideologías sin sujeto y sin argumento, lo que llamamos lo políticamente correcto. Y a veces cuestionarlo pues supone marginación social, ¿no? Yo creo que uno de los elementos claves en la educación hoy es abrir los ojos de los chicos y que miren la sociedad con libertad y de manera crítica, con capacidad de saber buscar la información, de contrastarse con ella y de preguntarse qué respuesta puedo ofrecer yo. ¿Qué hay de verdad? Una palabra que está postergada. ¿Qué hay de verdad hoy en lo que se nos presenta, ¿no? Que es curioso que haya parlamentos que hoy son capaces de votar la imposición de una ideología en la escuela. Eso hace unos años hubiera sido para rasgarse las vestiduras políticamente hablando. Ahora parece ser que eso no tiene tanta importancia y uno se sorprende, sí.
Claro, los jóvenes de hoy son muy distintos de los de las otras épocas. Y yo creo que el reto que se debe tener es tener una nueva creatividad, un saber adaptarse a los nuevos tiempos, al mismo tiempo ofreciendo esa transformación, ¿no?
Sí, nosotros tenemos como lema piedad y letras, es decir, la luz de Dios, la luz de los hombres, pero la piedad, leída, digamos, como la leían los romanos, es una expresión preciosa, ¿no? Es el amor comprometido con aquellos de los que uno forma parte, ¿no? Entonces es importante que los chicos también se sientan parte de otros, ¿no? Que ya desde el propio funcionamiento del aula y de la escuela sientan que no están solos, que hay más gente, que ese compromiso con el otro les ayuda a ellos también a crecer y a ser eso que llamamos, ¿no?, a un feliz transcurso de su vida, ¿no? No es la felicidad algo que se consigue con la autorreferencialidad, sino en la relación con el otro, ¿no? Eso es importante para a la hora de cómo se concibe y se organiza la escuela, pero también la transformación de la sociedad.
En España la educación concertada no pasa precisamente por sus mejores momentos, ¿verdad?
Pues no son momentos fáciles. Es verdad que en el mundo político, que llevamos 20 años funcionando más por eslóganes que por reflexión, pues uno de los eslóganes fáciles es meterse con la enseñanza concertada. En vez de estudiar a fondo y debatir a fondo qué significa una sociedad libre, qué papel tiene la sociedad civil y la iniciativa privada en la propia transformación social, ¿no? En ese sentido, pues la escuela concertada, no solo ahora, ya hace mucho tiempo que se utilizan los eslóganes como camino para intentar promoverse políticamente, ¿no? Pero normalmente con un escaso debate, por lo menos con escaso nivel intelectual en el debate, ¿no? En cualquier caso, la hora de la verdad es cierto que no se dan tantas, digamos, tensiones reales, no sé si porque tienen la percepción al final de que sí que es un servicio o por la valoración económica, aunque no creo que sea tanto eso, ¿no?
Pues padre Daniel Hallado, provincial de los Escolapios de la provincia de Betania, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo. Felicidades por esos 400 años, por ese año jubilar y por ese 250 aniversario de la canonización de San José de Calasanz.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Chechu Martínez y en la producción Eva Galbachi y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.